en los países integrantes también, ¿no?
Naturalmente, sí. En todo caso, yo creo que lo importante es pensar si cómo venía comportándose la UGM con respecto a la extensión. Y si podemos hacer un juicio retrospectivo, yo creo que fue, como suele suceder en muchas universidades, un poco el tren de cola, digamos, ¿no? La UGM apareció como tren de cola. Naturalmente que los desafíos importantes que tú señalabas recién en esas épocas difíciles tenían que ver en buena medida con consolidar grupos académicos desde el punto de vista en particular de la creación de conocimientos y demás. Pero esa creación de conocimientos no puede estar desvinculada de las necesidades que la región, que las sociedades de nuestra región y vinculada a nuestras universidades tienen. Y yo creo que ese diálogo con la sociedad empezó tardíamente. Afortunadamente, ámbitos que han trabajado específicamente para esto han podido empezar a recuperar el espíritu extensionista y seguramente a partir de esta instancia, de este congreso, que marcará seguramente un hito, creo que el desafío es empezar a profundizar en la extensión y a poner la extensión como un elemento permanente de las funciones de la UGM como funciones universitarias.
También me imagino que en esa década del 90 las prioridades, digamos, de la situación, en ese contexto en el cual nació, serían otras, tal vez, que tienen que ver más con defender la educación pública, con priorizar la investigación derivada de las universidades públicas también.
Sí, ni más ni menos. Ese fue, sin duda, uno de los elementos principales que motivaron a, en aquel momento, 8 o 9 rectores de 8 o 9 universidades de estos 4 países que constituían ya el Mercosur. El Mercosur había sido creado en ese año. Pero fundamentalmente lo que tenía el Mercosur eran regímenes, o por lo menos gobiernos, que obedecían los dictados de los organismos internacionales, como todos sabemos. Y bueno, y creo que esta fue una respuesta justamente a esas cuestiones, con el transcurso de los 22 años de su creación, creemos que podemos decir que afortunadamente las cosas han cambiado sustancialmente. Y hoy tenemos una UGM que en todo caso ya no tiene que defenderse, sino en todo caso ser útil en la construcción de un futuro mejor.
También se creó la Comisión Permanente de Extensión, que se reunió por primera vez el año pasado, en junio, ¿es así?
La comisión, digamos, un órgano vinculado a la extensión fue creado hace aproximadamente unos 3 años. Luego, con nombres diferentes, pero en todo caso, con la pretensión de que tuviera la posibilidad de ser un promotor de la extensión dentro de la región a través de nuestra asociación.
También hablábamos, la extensión, el primer congreso de extensión. Me imagino que también en estos años hay diferencias entre los diferentes países. Todos tienen programas de extensión, pero también cada uno tiene sus rasgos particulares. ¿Cómo se trabaja para aprovechar, para generar una interacción, para conocer esos rasgos particulares y tal vez avanzar a algunos lineamientos más generales?
Yo creo que somos más parecidos de lo que creemos, ¿no? Uh-huh. Digamos que la extensión en el continente y en el mundo, por lo menos en nuestro continente, es de la cuenca del Río de la Plata. Uh-huh. Si nosotros hacemos extensión en la Universidad de la República, el Litoral o Santa María, los parámetros de cómo hacer extensión es el mismo. Es un modelo de la cuenca del Plata, yo no quiero decir rioplatense, porque también interviene la Universidad del Sur de Brasil, pero ese es el modelo. Y de hecho, cuando vemos la Universidad Integrante de UGM y cómo nace como eso, ¿no? También en este contexto, que yo lo escuchaba, Álvaro, UGM nace para defender la educación como un derecho y no transformar en un servicio como quería el consenso de Washington. cosa que ahora, cuando vemos también quiénes están parados defendiendo la educación pública y quiénes están con el Acuerdo del Pacífico, estamos entrando en un periodo donde nos quieren llevar al mismo lugar. ¿Y por qué? Digo, me meto también en retrospectiva, como decía Álvaro, a ver lo de extensión. Digo, a nosotros nos pasó la década del 90 por arriba a Uruguay, a Brasil, a Argentina, a Paraguay, a toda la región, ¿no? A todo el continente, diría yo. Y nos costó 10 años volver a entender. Vos tenés en cuenta que recién los primeros grandes congresos, el Iberoamericano se hizo 2007 en Colombia, pero después fue 2009 fue en la Universidad Litoral y el Extenso, primero el 2009 aquí. Y esos son los primeros ciclos, no estamos muy lejos. Digo, y se tardó lo que tardó la universidad de ponerse de pie, después de las cachetadas que se le pegó durante los 90, donde, si revisamos qué pasa en ese tiempo, digo, nadie entendía la extensión ni le importaba la extensión. Le importaba la investigación, pero la investigación asociada a la transferencia de patentes a las empresas privadas. Digo, muchas empresas internacionales y transnacionales venían a hacer sus investigaciones a este lugar del mundo porque era mucho más barato que hacerlo en el norte. Digo, y en eso la extensión fue cada vez más relegada. Con algunos programas en algunos países perversos de incentivo a la investigación para retirar docentes de la extensión y volcarlos al campo de la investigación. Hoy por hoy creo que estamos viviendo una universidad más ligada al pueblo, más ligada a sus habitantes, los habitantes de la región. Y ahora sí la intención se entiende como uno de los tres pilares, desde aquella reforma del 18 hasta ahora, ¿no? Digo, está tomando ese cuerpo. Y testigo de eso es este congreso. Hablaba recién con Humberto Tomasino, el prorector, que me decía 3.000 inscriptos. Yo no creo que haya un congreso de investigación o de una disciplina que alcance esta cantidad de inscriptos. Vemos que cuando hay congreso de extensión se moviliza un montón de gente. ¿Por qué? Porque son los profesores, los alumnos, los funcionarios que están ligados con la problemática de la región. Pero bueno, en ese contexto yo rescato esto, ¿no? Digo, la extensión como la tenemos concebida es producto de la Cuenca del Plata, de aquellas 8 o 9 universidades que pertenecen a esta región y que cuando se plantearon crear la asociación para defender la educación como un derecho, no como un servicio, la extensión en ese momento no figuraba. Había que sentar las bases, se tardaron 10 años en sentar las bases para poder arrancar ahora sí con una penetración, ¿no? Y con esto del reconocimiento que tiene UGM en toda la región.
Bien, y en lo que tiene que ver con este nuevo contexto, ¿cuánto pesa lo que es también el nuevo contexto latinoamericano de los últimos años, la integración latinoamericana, también lo que es un nuevo modelo de desarrollo en algunos países, por lo menos, en lo que es priorizar también la extensión, no darle más impulso?
Y esto tiene que ver también, está ligado, no nos podemos disociarlo de las políticas que tienen los países, ¿no? Cuando los países tienen gobiernos progresistas, la extensión avanza, la universidad avanza. Cuando los países tienen gobiernos neoliberales, la educación pública decae y la extensión no existe, porque lo primero que separa es eso. Digo, ¿para qué trabajar en función de las organizaciones sociales, del cooperativismo, si lo que ahí interesa son otros sectores? Digo, y esto yo me hago cargo de lo que digo como profesor de una universidad pública argentina, ¿no? Si vos te fijás lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que está pasando en los diferentes países, en México, ¿no? Te vas a dar cuenta cómo las transformaciones de gobiernos neoliberales llevan a que la educación pública sea desconsiderada, y sea desconsiderada la extensión. La extensión tiene que ver con esto, ¿no? Con llevar la educación, con llevar el conocimiento y compartirlo, porque también hay muchos conocimientos populares que vienen hacia nosotros. Entonces la extensión es eso. El parámetro es este, fíjate lo que pasa en Chile. Hoy no vienen los delegados de Chile porque tienen las universidades tomadas. ¿Por qué? Porque los alumnos no pueden pagar la cuota. Las universidades nacionales estamos hablando, que se mantienen con el presupuesto, con lo que aportan todos los chilenos. Digo, ¿qué pasó después que Lugo fue echado del gobierno paraguayo? Las universidades paraguayas, muchas, empezaron a retroceder en el sentido del presupuesto, de la autonomía, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver un poco también con esto, ¿no? Si vos te fijás, la historia de las universidades de la región están condicionada. Cuando hubo golpes militares, cuando hubo dictadura, las universidades no funcionaron, la extensión no funcionó. Cuando volvieron los gobiernos democráticos, las universidades empezaron a trabajar y empezaron a funcionar. De hecho, yo rescato lo que pone Humberto en la portada, cuando pone un acta que hicieron estudiantes de la Universidad de La Plata en la primera jornada de extensión, 1920, acá en la Universidad de la República. Ya en ese tiempo se hablaba de una universidad abierta, se hablaba de una Universidad de la Patria Grande. Estamos casi a 96 años, 24 años de esto, y todavía luchamos por esto, ¿no? Los idas y vueltas que tuvimos.
Sí, también consultarle, por ejemplo, a Humberto Tomasino, profesor de extensión de aquí de UDELAR, sobre los cursos de preextenso que se realizaron los días anteriores. ¿Cuál fue el objetivo y cuál fue la modalidad? Sabemos que tiene que ver con una preparación para lo que es estos 4 días de congreso.
Sí, bueno, buen día.
Buen día.
una satisfacción poder estar en la radio. Es uno de los últimos logros que hemos tenido en la Universidad de la República. Felicitarlos a los compañeros y agradecerles por la transmisión. Parece un esfuerzo muy importante de ustedes y los queremos agradecer públicamente. Los cursos pre-congreso tuvieron varios fines, algunos fines combinados, ¿no? Uno es que el congreso también viviese en el interior de Uruguay, porque todas las actividades que tenemos de miércoles a sábado están en Montevideo. Que bien, eso se justifica porque, bueno, porque tenemos las posibilidades de poder tener locales acá, la capacidad de poder recibir a compañeros que vienen del exterior y compañeros del interior durante 3 días, que en otros lugares del interior es más difícil hacerlo. O sea que concentramos las actividades, sobre todo los conversatorios de las ponencias y las actividades centrales acá. Pero queríamos también tener presencia en los 3 CENURES, centros universitarios del interior, y ahí el planteo que hicimos fue que existiesen 3 cursos precongreso, uno en Paysandú, que fue trabajado por los compañeros de Fútbol sobre cooperativismo y procesos colectivos, otro en Melo, que fue, capaz que ustedes ya lo plantearon, ya lo dijeron, pero hago recuerdo a la gente que nos está escuchando, que fue presentado por Iala Guaraní, que es el Instituto Latinoamericano de Agroecología de Guaraní, de los movimientos campesinos paraguayos. Eso fue en la ciudad de Melo. Y el otro fue un curso que hicimos en la escuela Agustín Ferreiro, en el centro Agustín Ferreiro, de primaria, en el cual trabajamos la propuesta de la escuela Florestán Fernández del MST, en el movimiento Sin Tierra, la propuesta pedagógica de formación. Y además tenía otra intención, tenía otra finalidad, que era, eso del diálogo de saberes, concretarlo en cosas bien tangibles. Y ahí lo que pudimos ver es que había movimientos sociales que le enseñaban a universitarios. Entonces, eso nos parecía que era algo así como que producía un sentido diferente en esto de pensar a la extensión como ese diálogo de saberes de doble mano, de la construcción crítica del conocimiento para la transformación. Bueno, pero que eso teníamos que traducirlo en cosas concretas, y estos 3 cursos son una de las expresiones de ese diálogo que este congreso intenta tener con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, tanto de la región como del Uruguay, y tiene, bueno, esa dinámica, ¿no? No pensar a las organizaciones y movimientos como objetos de estudio, sino pensarlas como sujetos que construyen la educación pública, en este caso la universidad, pero sujetos con los cuales construir, con los cuales interpelarnos y con los cuales partir hacia a pensar una universidad en reforma permanente, a una universidad nueva. Eso lo hemos intentado desde hace mucho tiempo, desde Córdoba venimos pensando en eso, desde el 18 venimos reformando la universidad, y este parece ser uno de los elementos claves de la reforma, ¿no? La incorporación de organizaciones y movimientos sociales, sobre todo aquellos que tienen relación con los movimientos populares, para repensar la universidad, reproyectarla, poder pensarla nuevamente.
Bien, nos están haciendo señas ya de que va a comenzar la conferencia inaugural. Realmente nos quedaron más preguntas para hacerles. Se puso interesante con eso de los sujetos de estudio y también la conformación de grupos académicos. Esperemos que se cumplan los objetivos planteados para este congreso. Seguramente no va a faltar oportunidad para continuar intercambiando. Ahora los dejamos para que vayan a la conferencia inaugural.
Muchas gracias.
Escuchábamos a Álvaro Manglia y a Jorge Castro de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo y también a Humberto Tomasino, prorector de Extensión. Hacemos una pausa, ya seguimos.